desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La zona militar de Puebla abrió el jueves parte de sus instalaciones para facilitar el tratamiento de pacientes con COVID-19 en este estado del centro de México. La India cuenta desde jueves su primer banco de plasma tras la inauguración en Nueva Delhi de un centro con el objetivo de salvar las vidas de pacientes críticos contagiados de COVID-19 en la ciudad más afectada por la pandemia, con casi 90.000 de las más de 600.000 casos confirmados en el país. Los rusos allanaron el camino para que el presidente Vladimir Putin permanezca en el poder hasta 2036, tras votar abrumadoramente por un paquete de cambios constitucionales que también aumentará los valores de las pensiones, mostró este jueves el resultado de una votación nacional. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. La 25 Zona Militar de Puebla abrió este jueves parte de sus instalaciones para facilitar el tratamiento de pacientes con COVID-19 en este estado del centro de México, que suma 10.456 casos y 1.452 fallecidos. Médicos, enfermeros y camilleros tienen una nueva batalla en el estado mexicano de Puebla, salvaguardar la vida de los habitantes de esta región que padecen SARS-CoV-2. Según constató EFE en un recorrido, estas instalaciones pertenecientes al ejército mexicano abrieron sus puertas a 43 profesionales de la salud que no tienen formación militar, pero tienen todas las ganas de salvar vidas durante esta contingencia sanitaria. El protocolo establecido empieza cuando suena la sirena de una ambulancia e ingresa un paciente al que inmediatamente se le toma la temperatura y sus signos vitales, con la finalidad de saber la gravedad del padecimiento. Tras el primer análisis, médicos y enfermeras colocan una protección plástica sobre la cabeza y tórax al paciente para evitar contagios, y los trasladan a uno de los 20 módulos de atención donde son tratados con el material médico necesario. El espacio que abre sus puertas esta semana destacaba hoy por sus pasillos blancos, las camas todavía vacías y los equipos médicos nuevos que pronto serán utilizados debido a la gravedad de la pandemia en la región. Esta acción es parte del plan DN tres que ha llevado a Ejército y Marina, quienes ofrecen parte de sus instalaciones al sector salud con el afán de evitar la saturación hospitalaria. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, son 34 unidades operativas de hospitalización y 14 unidades operativas de terapia intensiva a nivel nacional. El mayor médico cirujano José Miguel González Pedroso aseguró durante el recorrido a medios que los módulos instalados están certificados y cuentan con todo lo necesario para atender a los pacientes contagiados con el virus.
Ustedes están viendo es nuestra unidad de hospitalización, la cual cuenta con 20 camas para la atención de pacientes enfermos por el SARS-CoV-2, que comúnmente se le conoce como COVID-19.
A su vez, Freddy Rebollar, teniente coronel del Arma Blindada Diplomado Estado Mayor, aseguró que todas estas acciones son para salvaguardar la vida de los mexicanos e indicó que cada una de las unidades médicas cuenta con 30 camas de recuperación y 20 camas más para terapia intensiva.
El objetivo de salvaguardar la vida de los mexicanos. De igual forma, cada unidad cuenta con el equipamiento que ya les comenté, equipamiento médico, equipamiento industrial, ahorita lo vamos a conocer, para salvaguardar la vida de los mexicanos. Las unidades de hospitalización, cada unidad operativa de hospitalización cuenta con una capacidad de 30 camas y las unidades operativas de terapia intensiva cuentan con una capacidad de 20 camas.
Según el último reporte, México registra 28.510 muertos por COVID-19 y sobrepasa a España en número de decesos, escalando este jueves al sexto lugar mundial en mortalidad por la pandemia. La India cuenta desde jueves con su primer banco de plasma tras la inauguración en Nueva Delhi de un centro con el objetivo de salvar las vidas de pacientes críticos contagiados de COVID-19 en la ciudad más afectada por la pandemia, con casi 90.000 de los más de 600.000 casos confirmados en el país. El banco de plasma situado en el Hospital ILBS de Nueva Delhi acogerá donaciones de pacientes que hayan superado el coronavirus y hayan estado libres de síntomas durante un mínimo de 14 días y que además cumplan unas estrictas condiciones médicas. El plasma hiperinmune se obtiene mediante donación de pacientes que han superado la enfermedad y han desarrollado anticuerpos contra el virus, por lo que con la transfusión de este plasma a pacientes críticos de COVID-19 se busca acelerar su recuperación. El número de muertes en Nueva Delhi por coronavirus asciende a 2.803 del total de 17.834 en todo el país. Kejriwal urgió a los recuperados de COVID-19 a donar plasma lo antes posible, pero especificó que, además de haber superado la enfermedad, para donar es necesario tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilogramos, no ser diabéticos y medicarse con insulina y no tener una presión arterial alterada. Tampoco podrán donar plasma quienes hayan superado el cáncer, tengan una enfermedad crónica de riñón, corazón, pulmón o hígado, o mujeres que hayan estado embarazadas. Los rusos allanaron el camino para que el presidente Vladimir Putin permanezca en el poder hasta 2036 tras votar abrumadoramente por un paquete de cambios constitucionales que también aumentará los valores de las pensiones, mostró este jueves el resultado de una votación nacional. Putin podrá permanecer en el poder hasta 2036 según el resultado de una votación nacional sobre cambios constitucionales en Rusia. El 78% aprobó el paquete de reformas. Vladimir Putin, un ex oficial de la KGB, ha gobernado Rusia por más de dos décadas como presidente o primer ministro. Obtuvo el derecho a candidatearse por otros dos mandatos y podría seguir siendo presidente por 16 años más. El resultado de la amplia votación en Rusia muestra que la gran mayoría del pueblo ruso cree que podemos hacerlo mejor. El llamado gobierno expandido desde las alcaldías hasta el presidente debe hacer todo lo posible para justificar el alto nivel de confianza del pueblo. Una vez más, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento al pueblo ruso por su apoyo. Los rusos fueron incentivados a votar con pagos en efectivo en algunos casos y sorteos de premios, incluso de apartamentos. Algunos protestaron contra las reformas. Uno que participó en la protesta dice: la razón principal por la que estoy en contra es que Putin y sus secuaces permanezcan en el poder para siempre. También estoy indignado por esta desgracia que está ocurriendo con las enmiendas a la Constitución, la violación de los derechos internacionales y lo que está sucediendo con el país. El mandato actual de Putin termina en 2024 y él declaró que aún no ha decidido su futuro. El ministro de Salud de Nueva Zelanda, David Clark, se renunció el jueves después de ser criticado por errores en la instalación de cuarentena, que es el lugar del descubrimiento de un nuevo caso COVID-19, días después de que el país dijo que había sido liberado del brote del virus de corona o coronavirus. Clark también recibió otra crítica por violar dos veces las estrictas reglas de cuarentena de encierro o lockdown en Nueva Zelanda al llevar a su familia de vacaciones a la playa y conducir a un sendero de bicicleta de montaña. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que previamente había rechazado las llamadas para despedir a Clark, dijo que estaba de acuerdo con la decisión de Clark. Ardern designó al ministro de Educación, Chris Hipkins, como ministro de Salud interino hasta las elecciones generales de este año. Una declaración oficial del Ministerio de Finanzas de Indonesia dijo el jueves que el Banco Mundial elevó el estado de Indonesia de un país de ingresos medios bajos o lower middle income country a un país de ingresos medios altos o upper middle income country a partir del 1 de julio de 2020. El aumento en el estado se basó en la última evaluación del Banco Mundial, a saber, el ingreso nacional bruto per cápita de Indonesia para 2019 aumentó a $4,050 estadounidenses desde la posición anterior de $3,840 estadounidenses. El Ministerio de Finanzas dijo que el aumento en el estado de Indonesia fue el resultado del arduo trabajo del gobierno y la comunidad para promover un crecimiento económico que fuera inclusivo, de la calidad y sostenible. Además, la confianza y las percepciones de los inversores, socios comerciales, socios bilaterales y socios de desarrollo para la resiliencia de la economía indonesia serán más fuertes junto con la mejora de este estado. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Bahlil Lahadalia, explicó que solo 3 de las 7 empresas que trasladaron su inversión a Indonesia eligieron el estado industrial de Batang, Java Central. Algunas otras compañías eligen otras regiones como Java del Oeste, Banten, hasta Sumatra del Norte. En un comunicado de video, Bahlil explicó el jueves que aunque el área industrial de Batang es una nueva área, el gobierno está presionando para que la región sea una solución para invitar a más inversores a ingresar. Se dice que en el futuro todo enfocado a Batang, porque la tierra en Batang, propiedad de la compañía PT Perusahaan Nasional, PT Perusahaan Nasional, una de las empresas estatales donde el gobierno puede intervenir para reducir los precios de la tierra y así aumentar la competitividad. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo,
cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Antes, el comentario de hoy trata sobre el plan de Israel para anexar Cisjordania. Israel quiere controlar los asentamientos en la Cisjordania ocupada, alegando que la tierra les pertenece. La mudanza está prevista para principios de julio. Naturalmente, todas las partes que se opusieron firmemente a la anexión se pusieron nerviosas. La atmósfera de la política interna palestina era inquieta. Hamas, el movimiento palestino de línea dura, se opone firmemente al plan de Israel. El Estado palestino espera el apoyo de varias partes que rechacen el plan de anexión. Pero el hecho es que hasta el día de hoy, varios rechazos y negociaciones llevadas a cabo no han podido cancelar los planes de Israel. En la conferencia ministerial extraordinaria sobre la Organización de Cooperación Islámica, que tuvo lugar prácticamente en junio pasado, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, enfatizó específicamente que el plan de anexión en medio de la pandemia de COVID-19 había duplicado la presión sobre Palestina. La anexión de los territorios palestinos por parte de Israel, tanto de facto como formalmente, es inaceptable. La Organización de Cooperación Islámica también preparó pasos para responder a este plan de anexión. En presencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Conferencia Islámica, UOCHI, Retno Marsudi invitó a los estados miembros de la OCHI a unirse y movilizar el poder para rechazar la anexión del territorio planificado por Israel de tres maneras. Primero, si Israel continúa formalizando la anexión, se pide a los estados miembros de la OCHI que tienen relaciones diplomáticas con Israel que tomen medidas diplomáticas de conformidad con varias resoluciones de la OCHI. Segundo, los países de la OCHI reúnan colectivamente apoyo internacional para rechazar la anexión de Israel en varios foros internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos. En tercer lugar, alentar las negociaciones creíbles y continuas y de acuerdo con los parámetros acordados internacionalmente para lograr una solución de dos estados o two-state solution. Por supuesto, todas las partes, incluida Indonesia, como un país que apoya a Palestina, que constantemente espera que los pasos diplomáticos que se hayan tomado puedan producir resultados. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 3 de julio de 1920. El Instituto de Tecnología de Bandung se fundó. Instituto Teknologi Bandung o el Instituto de Ingeniería fue fundado por iniciativa de la agencia privada Koninklijk Instituut voor Hoger Technisch Onderwijs en Nederlands Indi con el nombre de Technische Hogeschool de Bandung el 3 de julio de 1920. En ese momento solo había una facultad, la Facultad van Technische Wetenschap, y una sola especialidad, a saber, de Afdeling der Wegen Waterbouw. Instituto Bandung fue la primera universidad técnica y la primera institución terciaria en las Indias Orientales Holandesas. El siguiente acontecimiento es del 3 de julio de 1988. El vuelo 655 de Iran Air fue derribado. El vuelo 655 de Iran Air fue un vuelo comercial operado por Irán entre Bandar Abbas y Dubái. El domingo 3 de julio de 1988, casi al final de la guerra entre Irán e Irak, el avión fue derribado justo al sur de la isla de Qasem por el crucero lanzamisiles estadounidense USS Vincennes, matando a sus 290 ocupantes. El crucero Vincennes estaba en aguas territoriales iraníes en este momento. Según el gobierno de Estados Unidos, el Airbus fue confundido con un F-14 de la Fuerza Aérea iraní. Irán calificó el incidente como un acto de barbarie. El 22 de febrero de 1996, Estados Unidos accedió a pagar a Irán $68 millones en compensación a las víctimas, pero no pagó por el avión, que tenía un valor de $30 millones estadounidenses, y nunca emitieron una disculpa oficial del Estado. Fue el desastre aéreo más grave de 1988. Terminamos hoy en la historia con el 3 de julio de 2011. Yingluck Shinawatra se convirtió en la primera ministra de Tailandia. Las elecciones generales de Tailandia de 2011 tuvieron lugar el 3 de julio de dicho año para elegir 500 diputados de la Cámara de Representantes. 375 de ellos por mayoría en los distritos electorales y 125 de forma proporcional en una única lista de ámbito nacional. La victoria fue para el Pue Thai, liderado por Yingluck Shinawatra, con 265 escaños, mayoría absoluta, en la Cámara de Representantes. Yingluck Shinawatra fue elegida primer ministro de Tailandia. En la campaña, Yingluck pidió un deseo de llevar a cabo la reconciliación nacional, la erradicación de la pobreza y la reducción del impuesto a las ganancias corporativas. A pesar de que estos programas fueron ridiculizados por el Partido Demócrata. El 7 de mayo de 2014 fue destituida por orden del Tribunal Constitucional de Tailandia por un delito de abuso de poder. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia, di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa. bisa hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la política de alimentos, forrajes y fibras para abordar la degradación de la tierra. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura celebró un Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, o World Day to Combat Desertification and Drought, en el año 2020, con una serie de eventos, a saber, un seminario web seguido de un programa de charlas que presentó a los profesionales a nivel de campo para compartir experiencia y mejores prácticas que se han realizado. El tema conmemorativo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía para el año 2020, a saber, alimentos, forrajes, fibras, Food, Feed, Fiber. El tema del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía para el año 2020 pretende ser un esfuerzo educativo para que la comunidad mundial cambie la forma de producción y consumo explotador hacia un patrón que sea más ecológico y sostenible. La conmemoración de este año se centra en los esfuerzos para cambiar las actitudes y el comportamiento del público, que se espera que sean un factor clave para prevenir la degradación de la tierra. El viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Alwe Dojo, al leer el discurso de la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, así como al abrir una serie de eventos de conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en el año 2020 en Yakarta. Dijo, a medida que aumentaba la población y las áreas urbanas se desarrollaban, demandaban y ejercían presión sobre la tierra será mayor para satisfacer las necesidades de alimentos, forrajes y fibras utilizadas como vestimenta o vestido. Dijo que el gobierno prestó mucha atención al problema de la degradación de los bosques y la tierra al reducir la tasa de deforestación y aumentar los programas de recuperación de bosques y tierras. La aceleración de la rehabilitación y la recuperación de tierras y bosques es una de las prioridades de desarrollo. El viceministro Alwe Dohong también dijo que la integración de los sistemas de gestión de tierras y bosques que están orientados hacia la sostenibilidad a través de patrones agroforestales es una necesidad para abordar las necesidades de alimentos, forrajes, fibra, sin tener que sacrificar los intereses de la protección del medio ambiente. Además, el viceministro Alwe Dohong enfatizó que este es el papel importante de los académicos, los ambientalistas que son miembros de la Sociedad de Conservación del Suelo de Indonesia, el Foro de Cuencas Hidrográficas y las organizaciones no gubernamentales que se extienden por toda Indonesia. La sabiduría local de la comunidad también necesita ser explorada y desarrollada como un activo tecnológico para la agrosilvicultura y la conservación. Por esta razón, Alwe Dohong invita a todas las partes a dar un ejemplo en la construcción de un estilo de vida que sea ecológico y sostenible, en el consumo de alimentos, el suministro de alimentos y el cumplimiento de la fibra para vestimenta, asegurando así la supervivencia de nuestras vidas y las generaciones futuras. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy nos vamos a la playa de Kasab en Pacitan, provincia de Java Oriental. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, para ustedes que querían viajar a la playa, Pacitan es un destino perfecto. Aquí se encuentra una amplia gama de playas hermosas con arena blanca y bella vista de las rocas. Pueden elegir entre las playas de Watu Karung, Srau, Klayar o Kasab. Pero si usted desea una playa llena de instalaciones turísticas y de fácil acceso, la playa Telengria es su opción, ya que está a solo unos 3 kilómetros del centro de la ciudad Pacitan, provincia de Java Oriental. Estimados oyentes, se dice que Playa de Kasab es la mini isla de Raja Ampat de Pacitan, porque en esta playa puede ver pequeñas islas como un paisaje que se encontrará cuando visita Raja Ampat. Allí está una colina que ofrece vistas de varias islas verdes. Los prados verdes en la colina ofrecen un encanto similar al área de Painemo en Raja Ampat. Además de eso, Pantai Kasab tiene olas que no son demasiado grandes, por lo que es seguro nadar en esta playa o simplemente jugar en la playa. El panorama del atardecer es muy bonito para ser disfrutado. Estimados oyentes, la playa de Kasab se encuentra en Gumuharjo Watu Karung, Pringkuku, en la regencia de Pacitan. La entrada a esta playa no es gratis. Debe pagar un boleto de entrada de 17.000 de rupias por persona. Si ustedes van a la playa de Kasab, pueden visitar varios destinos turísticos que también están cerca. Uno de ellos es el río de Marón, que se encuentra antes de la playa de Kasab. En este río también puede probar las actividades turísticas de flujo de río. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Kasab en Pacitan, Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Mengapa
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, ahora miscelánea. Hoy le informaremos sobre los ventiladores Conven 20 de la Universidad de Indonesia listos para la producción en masa. Por lo tanto, manténganse en sintonía con nosotros en www.voinews.id. Se ha declarado que el ventilador de transporte local o Conven 20 desarrollado por el equipo de ventilador de la Universidad de Indonesia ha superado los ensayos clínicos en humanos para la ventilación SMV o ventilación obligatoria continua y CPAP o presión positiva continua en las vías respiratorias del Ministerio de Salud. Los resultados de los ensayos clínicos salieron el lunes 15 de junio de 2020. En la actualidad, el equipo de la Universidad Indonesia, sobre todo el equipo ventilador, está completando las etapas finales de producción con varios socios estratégicos de la industria de acuerdo con los estándares de producción de equipos médicos. Posteriormente, se puede distribuir a hospitales de referencia COVID-19 y hospitales de emergencia. Los ensayos clínicos en humanos se dividen en dos etapas. El primero es el ensayo clínico para el modo de ventilación CPAP en pacientes adultos tratados en la sala de emergencias del Hospital General Cipto Mangunkusumo y el Hospital de la Universidad de Indonesia en el periodo de mayo de 2020. El segundo es el ensayo clínico para el modo de ventilación CMV que se realizó en el Centro de Simulación de Respiración Hospital Central de Persahabatan el 3 de junio de 2020. Con base en el protocolo de prueba del Ministerio de Salud, los resultados de este ensayo clínico demuestran que la función de Convent 20 funciona muy bien y se recomienda su uso para pacientes hospitalizados. El Convent 20 es capaz de proporcionar ventilación con presión positiva con el modo CMV para que pueda usarse como una alternativa para ayudar a los pacientes que tienen dificultad para respirar y necesitan ser controlados por la máquina activados por tiempo. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy sobre los ventiladores Convent 20 de la Universidad de Indonesia, listos para la producción en masa. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes. Nos vemos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré una canción del área de Sumatra del Oeste titulada Mudia Arau, cantada por Di Plus. La canción Mudia Arau, o también conocida por el pueblo Minang con el título Lagu Sutan Mudo, o Canción de Sutan Mudo, fue compuesta por Aji Sutan Sati. Esta canción fue popularizada por la cantante de Sumatra del Oeste, Eli Kasim. A través de las letras que están empaquetadas en poesía, la canción Mudia Arau cuenta la historia del amor de una mujer. Amaba mucho a su ídolo, tanto amor hasta que se determinó. Si no estaba casado cuando el hombre todavía era soltero, estaba dispuesto a esperar a pesar de que enviudó con 4 hijos. Además de la versión pop popularizada por Eli Kasim, esta canción también es cantada y reorganizada por músicos de Sumatra del Oeste en varios géneros, uno de los cuales está en la versión pop rock. Una banda llamada D+, compuesta por 5 jóvenes de Sumatra del Oeste, arregló la canción de una manera muy ordenada y moderna sin eliminar los elementos tradicionales a través de una flauta de bambú distintiva típica de Sumatra del Oeste. Muy bien oyentes, aquí está D+ con la canción Mudia Arau. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.